non c'entra di bene. Cosa senti, eh?
Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più.
Cosa senti dentro di te? Buenas tardes, os damos la bienvenida a este coro animal de sábado 8 de febrero desde Contrabanda FM 91.4, tu radio libre, autogestionada y no comercial de la ciudad de Barcelona. Con problemas, seguimos con problemas de antena que no sabemos bien cómo resolveremos y os iremos diciendo. El coro animal se escucha desde hace unas semanas en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 de la FM granadina, los viernes de 5 a 6 de la tarde. Hoy volvemos a escuchar a Tony Serra, a Abu Ali, fallecido el pasado 21 de noviembre en Barcelona. Tony Serra fue un videocreador y artista vinculado al CCCB como fundador y codirector de OVNI, Observatorio de Vídeo No Identificado. A través de sus vídeos, Tony exploraba diferentes visiones en una tierra entre el ensayo experimental y la poesía, con una presencia constante de la noción de tráfico y de las realidades del sueño. En sus primeros trabajos en Barcelona, Nueva York y Tánger, hablaba de belleza, el misterio de lo efímero y lo marginal. A partir de 1994, de vuelta a Barcelona, inicia una serie de vídeos sobre televisión, una inmersión personal en la crítica de los mecanismos de alienación y de los medios de comunicación, intentando parodiar su seducción espectacular y de construir su capacidad hipnótica de crear modelos sociales y estereotipos identitarios. La progresiva constatación de que la crítica debe ser un medio que ayude a iluminar y conocer nuevos mundos le lleva a reflexionar y experimentar sobre la relación del vídeo con lo visionario, con la experiencia interior y las visiones que transitan entre mundos, espacios y tiempos, entre lo real y lo irreal, el sueño y la vigilia, la poesía y la profecía, como un viaje que no solo cruce, sino que también borre sus límites y fronteras. El próximo lunes, 10 de febrero, a partir de las 20 horas, sus amigos y compañeros de Flux, el Club de Vídeo de Autor de Barcelona, han preparado un programa en el que le rinden homenaje en el Antic Teatre de Barcelona, en la calle Verdaguer y Callís, en el número 12, y al que os invitamos a sumaros. Ahora escuchamos una de las lindas entrevistas que realizó con Ana Ramos en la radio web del MACBA.
Sunia, la actualidad del MACBA. El artista y realizador Tony Serra, Abu Ali, corresponsable del Festival OVNI, recuerda perfectamente cómo sus cimientos de corte anarquista se resquebrajaron con el descubrimiento de ciertas formas de organización vital que tenían que ver con lo sagrado y las prácticas religiosas. Aunque esa colisión y el posterior acercamiento a determinadas tradiciones ancestrales, eminentemente orientales, tiene más que ver con un largo recorrido, estrechamente vinculado a la exploración del conocimiento. Conocimiento introspectivo, personal, pero también del entorno. Un interés por entender qué pasa cuando dejamos de entender. Un camino epistemológico que precisa del no saber y de ciertos estados mentales que el establishment médico occidental ha catalogado como alterados. Trance, cambio, flujo y todo lo que habita y transcurre en esos planos de lo no cuantificable. Sunia habla con Tony Serra de trance, de luces, de sombras, de transiciones, de condiciones de posibilidad, de ver y de velar, de soñar y desaprender. y de plantas, claro.
Al principio me sentí, digamos, atraído por los momentos en que había alguna situación que rozaba lo que podía ser el trance, momentos de ruptura, y realmente no sabía por qué. O sea, no tenía ni idea, pero me sentía completamente atraído, hasta el punto de que empezaba a grabar cosas que estaban relacionadas con esto, pero sin entender por qué, ¿no? En general trabajo así, o sea, en general intento trabajar sobre lo que no conozco. Y claro, el momento del trance como momento de tránsito hacia otro lugar, hacia una ruptura, es precisamente ese momento en que la puerta se abre hacia lo que no conocemos, ¿no? El primer caso que recuerdo concretamente así fuerte era viviendo en Los Sures, en Brooklyn. Era un barrio como muy degradado, muy pobre, muy violento en aquel momento. Y cada X días oía el grito muy fuerte de un predicador en la calle, ¿no? Y hasta que un día me decidí, pues, a localizar el sonido, bajé. Y era una persona que normalmente estaba solo con dos o tres máximo todo el público en aquella especie de ciudad como un animal enorme, ¿no? Y allá estaba esa persona. Finalmente lo grabé, ¿no? Pero no entendía por qué, no sabía por qué. Incluso intentaba darme razones del tipo, me interesa en tanto que son sistemas de control y de manipulación de la religión hacia personas, etcétera, etcétera, ¿no? Intentaba darme como explicaciones racionales, pero digamos que la coartada no acababa de funcionar. Me gustaba, no estando de acuerdo con lo que dijesen, pero en cambio me gustaba la vibración que recibía, ¿no? Entonces este hilo se fue dando varias veces, ¿no? Hasta que, digamos, aunque uno es perezoso, progresivamente empiezas a preguntarte qué pasa allí, ¿no? Ahora, lógicamente, tengo unas explicaciones muy diferentes, ¿no? A las que podía tener antes, ¿no? Pero en las que el concepto de no saber sigue como el escenario principal, ¿no? Como la base principal. Lo que pienso ahora respecto al tema es que lo que llamamos realidad o lo que llamamos mundo es una convención. Es una convención perceptual, perceptiva, convención del lenguaje, una convención física. Nuestro cuerpo, pues, se mueve de una determinada manera, no vuela, ¿no? Por ejemplo, o no se mezcla con otras materias de una forma así osmótica, ¿no? Sino que tenemos unas determinadas circunstancias, ¿no? Y características físicas perceptualmente igual, aunque la física mecánica cuántica nos pueda explicar que los objetos y todo lo que vemos están fundamentalmente constituidas por el vacío, no sería muy difícil, ¿no? Movernos pensando que no, que en realidad no estamos viendo nada, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no? Y necesitamos esa realidad, ¿no? Es como es un interface, necesitamos esa realidad, esa convención para poder movernos, hablarnos, comer, relacionarnos, existir, ¿no? En este plano, ¿no? Pero no deja de ser una convención, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta convención o esta primera, podríamos decir, primera capa de realidad, si es que se pudiese llamar así, en otras culturas le llaman un velo, este velo, o un muro, en otras, se rompe. Se agrieta. Se rompe, se agrieta porque, claro, no todo en la vida corresponde a las convenciones, afortunadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una enfermedad puede agrietar muy seriamente la percepción, ¿no? E incluso el uso de nuestro cuerpo, ¿no? También un enamoramiento, por ejemplo, nos pone fuera de nosotros, cuando toda la construcción de la realidad del mundo está fundamentada en un yo, ¿no? Que mira, que percibe un objeto, ¿no? Un sujeto que cree en una realidad objetual, ¿no? También un orgasmo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este mundo se resquebraja y cuando se resquebraja, normalmente, bueno, se maquilla rápidamente, se vuelve a tapar, qué bonito, qué bonito, oh, qué susto, vaya susto, me di un susto terrible el otro día, tío, pues, lo tapamos y tal, ¿no? Pero, bueno, algo pasa allí, ¿no? Entonces, si eso no es la realidad, es que hay otras realidades detrás. Y este es un tema que aprendemos a través del trance, como posibilidad de cruzar estas primeras capas, ¿no? De poder cruzar estos muros, papeles, velos, primeros haces de luz, ¿no? Y entrar en otras capas más profundas de realidad. Y en ese tránsito, claro, es un tránsito muy fuerte, porque en ese tránsito nos recomponemos completamente. porque si aquello que tomamos como realidad ya no es realidad, quiere decir que nosotros, tal como nos tomamos como reales, ya no somos reales. Por eso, a través de sustancias enteogénicas, o de prácticas respiratorias, o de prácticas físicas, o incluso a través de la creación, o del conocimiento, de una determinada forma de conocimiento, que un conocimiento que se aventure a lo no conocido, no que intente colonizarlo y ocuparlo, no, sino que se abra a lo desconocido, o sea, que se agriete para que entre lo desconocido, aprendemos que se puede, ¿no?, pasar en determinados momentos a esos otros lugares, ¿no? Y digo, pueden ser por muchas formas, sonidos, luces, y es siempre un camino, un proceso, un viaje de transformación. Se puede decir viaje iniciático en la medida en que es uno, dos, tres, pero cuando estamos a tres, el uno ya no era uno, y el dos ya no es dos. Y no está claro que el tres igual es que todavía es menos uno, o sea que todavía no hemos entrado. Quiere decir, cada momento modifica completamente al anterior, porque la escala de valoración pasa a ser muy diferente, ¿no? Y porque estamos en una transformación muy fuerte. Claro, entonces tendríamos el tema, cogemos por ejemplo una de determinadas culturas, este mundo, esta realidad sería entendida como velo o como sucesión de muchísimos velos, ¿no? Por ejemplo, en la tradición islámica se habla de hasta 70.000 velos, ¿no?, de luz y sombra, ¿no? O sea que la cosa va para largo, digamos, ¿no? Estos velos, claro, tienen una doble función, ¿no? De aquí es una de las paradojas, ¿no? Porque el velo, en la medida en que estábamos hablando, nos está ocultando, ¿no? Estamos diciendo, este mundo nos oculta otras realidades. Pero a la vez es un velo sobre el cual proyectamos también. Es ocultación y condición de posibilidad para la visión. Sin el velo no veríamos. Volvamos al ejemplo de un mundo físico constituido más por el vacío que por el lleno. Imaginemos que estuviésemos viendo fundamentalmente vacío. No parece que estemos hechos para esto, ¿no? Al menos perceptivamente, ¿no?, físicamente, ¿no? En todo caso, en este momento de cruce entre los velos, entre las capas, son momentos de una gran acumulación de energía, ¿no?, de sonido, de luz, de mental, emotiva, pero siempre se caracterizan por esto normalmente, ¿no?, los que he conocido. Entonces, aquí suceden cosas, ¿no? Quiere decir, se puede entrar en contacto con nuestra fuerza desde diferentes posiciones, desde la posición que estaba comentando ahora, esta idea de viaje, o se puede entrar desde una óptica y decir, caramba, aquí hay una potencia muy fuerte, es un poder, potencia es un poder y lo puedo utilizar, ¿no? Y lo puedo utilizar de maneras muy diferentes. Entonces es donde asistimos a utilizaciones de esta capacidad o de esta posibilidad que se le da al ser humano, pues que se pueden utilizar de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? O en una sociedad como la actual, por ejemplo, se puede utilizar como de consumo, ¿no?, de jugar con esta fuerza desde el lado del consumo, como una mercancía más, ¿no? O lo que decíamos antes, entender que esto es solo... Utilizaré ahora una palabra de otra tradición, ¿no?, que serían más orientales, tibetanas, etcétera, sería un guardián. Podemos entender que todo esto es un guardián de la puerta. Si nos quedamos con él, perdemos la posibilidad de continuar el viaje, ¿no? Si lo que nos interesa es el viaje, tendremos que dejar las maletas del poder y de la posible manipulación y beneficios que podemos sacar. Tendremos que dejar la maleta, digamos, del consumo placentero o relacionado con otros, porque también te relaciona con otros, ¿no? Dejar esas maletas no quiere decir que aquello deje de estar. Estará, pero en ningún momento es un paquete con el que vamos a llevar como posesión, ¿no? En Occidente, en lo que llamamos Occidente, que es esta invención, esa convención que ha acabado existiendo a la fuerza, existían en ello otras tradiciones vivas. O sea, cuando estamos diciendo Occidente, estamos diciendo lo que ha acabado siendo dominante en la cultura, centrémonos en Europa, en la cultura europea, olvidando todas aquellas gente que fueron pensamientos, formas de existir, comunidades, relaciones con la naturaleza, relaciones con la sexualidad, relaciones tal, que estaban presentes y que fueron aniquiladas en las diferentes capas, ¿no?, y sucesiones, ¿no? En primer momento, en el momento que se asocia la religión con el poder, en el momento que se asocia a la razón con el poder, en el momento que se asocia a la democracia con el poder, en el momento que se asocia... Todas estas capas van siendo eliminadas, ¿no? Pero que algunas de ellas están bien recientes hasta ahora, y otras siguen con hilos muy débiles, ¿no?, a veces. Y después, fuera de estos pequeños sitios donde podían existir o ejemplos recientes, situaciones recientes y ejemplos recientes que ya han desaparecido, fuera de esto, lo que nos encontramos son hilos que cuando tiramos, ya, de repente dices, esto se ha cortado. Este hilo tenía que ir a algún sitio, ¿no? Está cortado y está mal empalmado en otro sitio. En otras tradiciones lo que sucede también es que podríamos decir que la noción de este no saber y su vínculo con lo que en nuestra cultura se llama sagrado no fue roto. Entonces, de una forma u otra, había o hay la conciencia de que esa puerta nos va a llevar a través de los diferentes velos y capas de profundidad, digamos, de realidades, hasta un momento en que accedemos a una realidad que no tiene nombre, no tiene forma, que por tanto no es apropiable, no es representable, no es definible, que por tanto ni sabemos siquiera si propiamente existe, ¿no? Pero a un nivel intuitivo nos sentimos absolutamente absorbidos por ella, ¿no? Esto en diferentes tradiciones tiene diferentes nombres, es lo de menos. Digamos, en estas otras tradiciones esos hilos no han estado rotos, ¿no? E incluso a nivel lingüístico, ¿no? Porque bueno, en el hindi está muy lejos del sánscrito, pero en medio hay el pandi. O sea, y hay unas posibilidades todavía, ¿no?, de rastreo en el mundo, por ejemplo, árabe. Claro, a través de las lecturas, o sea, se escribe en árabe clásico, por tanto, la conexión con el árabe muy antiguo está muy viva. Y entonces esto permite que se vean las raíces de las palabras, ¿no?, en toda su complejidad, ¿no? Entonces uno que pueda ver, por ejemplo, en árabe que haram es prohibido, es dañino, pero haram también es sagrado. O sea, haram es cerdo en el mundo musulmán, las razones pueden ser miles, y haram es el recinto de Meca. Entonces, estas relaciones de las palabras, a veces simplemente porque tienen las tres consonantes, ¿no?, aunque sean palabras diferentes, se entiende que se están moviendo en esa dirección. Y entonces no quiere decir que a través de eso vamos a acceder a la verdad de esa palabra, sino que accedemos a toda su complejidad, a todos sus reflejos y lados contradictorios, ¿no? Entonces, esto son ayudas, ¿no? Esto pasa con el lenguaje, pasa con las formas. O sea, el tema del velo, por ejemplo, en el mundo islámico, es un tema que es utilizado por el poder y a la vez tiene razones antropológicas de lo que es la vida fuera de las ciudades, la vida en el campo, de momentos de gran inestabilidad política, momentos en los que se está cogiendo prisioneros, en los que se está raptando mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez proviene de una cosmovisión. El velo se entiende que es condición de visión y ceguera, ocultación y protección. Entonces, no es que se velen solo caras o cuerpos en momentos determinados y en circunstancias determinadas, sino que las casas están veladas, ¿no? La casa islámica tradicional es una casa con un patio central. En algunos aspectos muy parecido al domus latino, clásico, romano, pero la entrada nunca es directa. La entrada hace un zigzag, que es el velo de la casa, ¿no? Las grandes ventanas están destinadas hacia adentro. Y el patio es una ventana que mira hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Esta es una estructura. Y así la podemos ir encontrando en muchas cosas, ¿no? Es una cultura, por ejemplo, más basada en la luz lunar que en la luz solar, ¿no? Y tiene un calendario lunar y no solar. Y en las formas de relacionarse no se acepta bien esa luz de la conciencia y del juicio que ilumina con una luz cenital a la que estamos muy acostumbrados aquí, del tipo, bueno, pero realmente, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién eres tú? Este tipo de luz que ponemos aquí, ¿no?, que también se iluminan los espacios, ¿no?, y las tiendas y todo, ¿no? ¡Wow! Una luz arriba muy potente donde no puedes esconderte. Esto no es de allí. Al Hadir, ¿no?, que quiere decir como el... viene del Hadar, de verde. Al Hadir vendría a ser como el que reverdece, o el reverdeante, ¿no? Es una figura que sale en diferentes tradiciones, ¿eh? Que tiene equivalentes también en la cultura, la tradición judío-cristiana y cristiana particularmente, ¿no? Es como un personaje, digamos, por decirlo de una manera, no físico, que habita entre los mundos, ¿no? Y que tiene la capacidad de estar constantemente, ¿no?, en esta percepción de la realidad, sabiendo que la realidad no es real. Entonces, de una forma u otra, constituye un ejemplo, digamos, como de lo que podría ser la figura de un guía, ¿no?, o de un maestro, pero que no tiene corporeidad física. Por tanto, de alguna manera, es la imagen de un maestro interior, ¿no? Claro, en los momentos de transición entre mundos, pongamos un ejemplo fácil, el amanecer o el atardecer, son momentos en que una realidad se empieza a disolver, ¿no? Ahora encendemos las luces eléctricas y, claro, igual estamos todo el día en luces eléctricas, ¿no? Entonces no se disuelve nada más que nosotros. Es el mecanismo de la granja de pollos, ¿no? Pero si no, claro, un mundo se disuelve ya a nivel perceptivo, ¿no? O sea, haciendo las formas se vuelven cada vez más, menos claras, ¿no? Las sombras cada vez más. Aparece otro mundo, por ejemplo, en la noche, ¿no? Como, entonces, en esos momentos de transición, alba, amanecer, atardecer, enfermedad, agonía, son momentos de un tránsito, ¿no? Y en este tránsito te están diciendo, habita este personaje. ¿Qué quiere decir? Que en este tránsito hay una enseñanza, básicamente, ¿no? Podemos aprender, ¿no?, de un maestro interior, bueno, porque está dentro, ¿no? Asocio este valor que tiene del reverdeante, de lo verde, pues a lo vegetal, ¿no? Porque es una forma de vida muy poderosa, ¿no?, la de las plantas, ¿no?, muy sutil comparada a otras, ¿no?, muy profunda. Las plantas viven entre dos mundos, ¿no? Cuando vemos un árbol, he hecho talleres y así, por ejemplo, sobre lo invisible, he hecho dibujar árboles, a lo mejor 20 personas, 14, 16 dibujan el árbol, no las raíces, pero un árbol está viviendo entre dos mundos muy diferentes. Muy diferente realmente, ¿no? E incluso la parte invisible, esto también es un tema asociado, ¿no?, lo que estamos hablando del velo, de lo visible, lo invisible. Curiosamente es la parte no visible del árbol y de las plantas la que le da una posibilidad de supervivencia más grande que la parte exterior y visible, ¿no? Porque puedes cortar un árbol, o sea, las raíces están profundas y siguen accediendo al agua, saldrán brotes. Al revés, cortamos la raíz, dificilito que cualquier planta continúe, ¿no? Y esto es una relación que está, por ejemplo, en el sufismo y todo esto, cuando antes hablábamos, ¿no? Que por un lado, qué complicado, bueno, pero hay otras vías que es súper sencilla. Mira una planta, ¿no? Miremos una planta, pensemos sobre ello. Hay que tener el tiempo, porque si no dices, bueno, eso tiene un potus acá, es el rebo, tal, pues me'n vaig. En este sentido también la idea del Hadir, como el reverdeante, una de las imágenes que se asocian a él es que por donde pasa, por donde han pasado sus pies, crece la hierba, ¿no? Entonces aquí hay también un valor muy, muy bonito, ¿no?, asociado a todo esto que estamos hablando, que es, esto es una fuente de vida. Donde pasa no es que se queme, no es que se haga un monumento, una estatua, crece la hierba. La vida está asociada con esto que estamos hablando, ¿no? La vida está asociada con este viaje a la fuente de la vida, ¿no? Si nos quedamos en la cáscara, cáscara es muy importante, porque en una cáscara la almendra se la comen los gusanos, se lo comen, ¿no? Pero claro, comernos la cáscara es difícil, ¿no? Lo que nos interesa es la almendra, ¿no? Pero no parece que podamos separar una de la otra, ¿no? En todo caso, la almendra puede dejar la cáscara, puede estar sin cáscara cuando ya ha madurado, ¿no? Cuando no está verde ya. Entonces, por sí sola, se protege, si no se la comen los animales, ¿no? Pero también, si cae al suelo entre la tierra, lo primero que va a hacer para vivir es romper la cáscara. Esta cáscara es lo que llamamos la realidad, ¿no?, en nuestro plano, como lo hablamos la realidad aquí. Claro, en las otras tradiciones, lo que llamamos nosotros una realidad es lo que decíamos antes, es un velo, es maya, es pura ilusión, etc., ¿no?
I'm
en diferentes tradiciones se marca mucho el que pongamos atención en este momento en que vamos a caer dormidos, justo en ese momento, ¿no? Justo intentar, que normalmente es muy inconsciente, pues intentar tener un punto de conciencia en ese momento en que caemos, porque nos muestra este pasar de una realidad a otra, ¿no? No es que el sueño sea una realidad más real, pero el sueño está libre de una serie de condicionantes, ¿no? En el sueño podemos hacer viajes que no podemos hacer aquí, en este plano. Podemos volar sin máquinas. Podemos encontrarnos con personas que ya no están en este plano. Se me pueden pasar muchas cosas. Entonces es una realidad más sutil, ¿no? Menos apegada a lo que llamamos realidad objetiva, objetual, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante de los sueños, que tiene unas posibilidades de enseñarnos grandes si los miramos desde una determinada conciencia, ¿no? También el sueño es muy subversivo porque, claro, el sueño pone en duda a la realidad. Dice, bueno, ¿cómo estás seguro de que la realidad, lo que tú llamas de estar despierto, no es un sueño más largo? El sueño, de una forma u otra, te acaba diciendo esto, ¿no? Y entonces, en este sentido, lo que hace es decirnos, oye, chicos, chicas, que esto no se acaba aquí, que esto tiene capas de profundidad, ¿no? Tengo un amigo, Mahtar, de Senegal, que un día hablando con él me decía, oye, Tony, tú que vives en Marruecos y tal, dice, te voy a hacer una pregunta que es que no me atrevo a hacerla aquí, pero que tú como igual lo sabes, igual piensas que estoy loco y tal, pero dice, oye, aquí la realidad es como estrecha, ¿no? Y digo, pues no sé, digo, hombre, mira, digo, te digo que sí sin pensarlo, sí. Digo, pero ¿por qué lo dices en concreto? Dice, porque aquí, dice, hay muchas cosas que no parece que no existan. Es como si a veces nos quedásemos en esta capa de la realidad objetiva, nombrable, definible, representable, apropiable, construible, medible, estudiable, etcétera, etcétera, ¿no? Y olvidásemos otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el sueño abre esta posibilidad, ¿no? Y nos muestra que el viaje no puede ser en la superficie, pero puede no ser solo en la superficie bidimensional. Puede tener otras dimensiones de viaje, ¿no? Por otra parte, ya lo decía, con elementos físicos de los que estábamos hablando antes, también nos damos cuenta que, ¿no? O sea, estamos construidos también para esto, ¿no? Podemos hacer este viaje. Lo hacemos. Otra cosa es si lo aprovechamos o no, ¿no? Algo hay asociado entre el viaje, aunque sea como metáfora, pero también físico, con el trance, ¿no? Yo creo que básicamente es que nos ayuda a romper este mundo también construido, ¿no? Y la realidad objetual, ¿no? En algunos sentidos, el viaje empieza cuando nos quedamos quietos. Si estamos en una continua excitación y movimiento, incluso cuando, por ejemplo, cuando viajamos a otros países, si estamos moviendo continuamente, estamos en la superficie turística, ¿no? Si paramos, el día en que, siempre he tenido la sensación, el día que me he comprado la barra de pan, o el diario, o su equivalente, y me he sentado y digo, bueno, a ver qué hago hoy, ese día empieza el viaje. Si no, a veces nos quedamos en una capa superficial, ¿no? Pero otras veces el viaje físico a veces es condición de posibilidad para romper esa capa de realidad que hablábamos antes, ¿no? En muchas tradiciones la noción de viaje es muy importante, ¿no? Uno de los preceptos dentro del mundo islámico es la peregrinación. Claro, una peregrinación en ese momento, por ejemplo, ir de Marruecos hasta hace 40 años igual, 50, 60, no creo más, se hacía por tierra, por barco, ¿no? Había gente que tardaba un año en ir, volvía. La persona que volvía era una persona completamente diferente. Es el viaje de conocimiento. ¿Qué quiere decir el viaje iniciático en este sentido? O el viaje asociado a lo que estamos hablando es que no está movido por negocio, o por el placer, por la huida o la conquista, sino que hay otro motivo, ¿no? Un motivo de transformación, ¿no? Aún así, por ejemplo, dentro de la tradición musulmana se dice también el peregrinaje a la Kaaba de nuestro corazón. Podemos hacer el peregrinaje físico. Si no hay el peregrinaje a la Kaaba de nuestro corazón, el viaje físico no dejará de ser un viaje físico, bidimensional, ¿no? Otro ejemplo en otra cultura sería de Ramana Maharshi, ¿no? En la India, que es uno de los maestros o los personajes pensadores, vividores, no sé qué nombre tiene, sería el equivalente aquí, ¿no? De los que, digamos, ha hecho viajes más largos, y creo que hizo solo un viaje de 70 kilómetros en su vida cuando tenía poco más que adolescente o algo así, ¿no? Y viajó de ese pueblo a Arunachala, a Tirunamalai, y allí fue a un templo y se quedó allí. Todo su viaje en toda su vida fue este. Bueno, y después a la montaña, que está allí mismo, sobre Tirunamalai, que es Arunachala, ¿no? Y en cambio fue un viaje astral, digamos, cósmico, ¿no? Ya digo, mi primera experiencia fue esta con, por ejemplo, este predicador en la calle y tal, y esta especie de sensación de antipatía racional y desconfianza racional y una atracción a otro nivel, ¿no? Que me dejó con muchas preguntas, ¿no? Un año después o meses después estaba en el Museo del Barrio en Harlem, ¿no? Y había ido a ver una exposición, pero había algo de gospel, me apunté, salí muy emocionado, realmente porque era la primera vez que oía un gospel como real. Y una persona que no conocía al lado me dijo, chico, olvídate. Mira, hoy es jueves, el domingo, vete a la 127 con tal y cual, o busca por allí. Digo, entra en cualquier iglesia, baptista mejor. Y bueno, fui entrando por diferentes iglesias, shrines, templos y tal. En algunos salí como... porque era un rollo como, bueno, militar, ¿no? Militarizado, que meté yo atrás completamente, digo, es que me quedaba 5 o 10 minutos. Pero de repente descubrí dos o tres, una de ellas muy grande, que me dio un viaje que es emotivo y vibracional, porque claro, estás dentro de un sitio rodeado de mucha gente, el sonido, ¿no? De las voces, los cuerpos, los sudores, las caricias, las caídas en el suelo, la voz, ¿no? del coro, el predicador, ¿no? Totalmente lanzado, con un mensaje que era básicamente oh yeah, 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 say yeah, 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 ¿entiendes? Entonces, que tampoco podía decir, bueno, es que me están clavando aquí un rollo de que me tengo que volver no sé qué y que tengo que vivir de esta manera, no me está diciendo nada. Y en cambio, acabé llorando, ¿no? ¿Y por qué? De repente me descubrí a mí mismo completamente en construcción anarco y tal, yendo a misa cada domingo, ¿no? Bueno, esto también te baja un poco, te pone un plano más humilde, ¿no? Te pone un plano más humilde porque claro, pues dices, caramba, qué diferencia entre mi conciencia, lo que pensaba y lo que por lo que me estoy guiando, ¿no? Bueno, me guiaba por el corazón, por las sensaciones, porque no veía una maldad, porque veía una bondad, porque veía que cuando alguien caía o le daba un patatús, la gente iba allá, lo abrazaba, lo acariciaba, se cuidaban los unos a los otros, se cuidaban mucho, ¿no? Después fui conociendo otras formas, ¿no? Eran formas pues, a través del canto, de la música, de los cuerpos, de los olores, etc. Pues conocí pues, a través de sustancias que se llaman enteogénicas, ¿no? Que es un nombre casi que también queda como un poco cursi y tal, pero porque enteogénicas es como la capacidad de encarnar, ¿no? Alguna forma teo, ¿no? De divinidad, ¿no? O sea, darnos cuenta que la divinidad está en nosotros, ¿no? Que lo inapropiable, representable, lo real que se nos escapa está en nosotros. También era otro todo mundo, ¿no? Porque claro, también vi que estaba asociado, la experiencia a través de estas sustancias estaba asociada a rituales. Cada uno tenía un regusto diferente. Uno tenía un regusto como un cristiano, otro tenía un regusto como magia negra, otro tenía un gusto tal, ¿no? Lo interesante en común es que había las plantas, ¿no? Me gustaba el hecho de la planta, ¿no? También fui dejando también esto para fijarme más en lo que me producía, ¿no? El día después, ¿no? El día después es muy interesante, era más interesante, ¿no? Entonces, porque de nuevo era este brasaj, ¿no? Este entre mundos, ¿no? Esta puerta de entre realidades, ¿no? Entonces, lo que me interesaba decir, caramba, lo que he aprendido aquí, o lo que he desaprendido aquí, o lo que he reconocido, ¿cómo puedo llevármelo en la vida diaria, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, vas viendo que en diferentes tradiciones existían formas, digamos, de poner nuestro campamento, no instalarnos, no habitar propiamente, no sé, pero sí una especie de campamento nómada muy efímero, muy ligero, muy frágil, instalarse en este sentido, ¿eh? Una cosa muy nomádica y tal, pero instalarse allí. Es decir, no tenerlo como una cosa muy puntual, ¿no? Sino que lo podamos incorporar, ¿no? Que pueda estar en nosotros, ¿no? Que me acuerde de ello cuando miro pues, a otros ojos, otra cara, me acuerde y no vuelva a aparecer, pues esa realidad que me cierra, pues este es un tío y piensa así y hace esto y esto viene de tal, que se construye un muro inatravesable, ¿no? Que me pueda tener presente, ¿no? Que allí en el otro hay de mí, ¿entiendes? O sea, que eso que el otro es condición de posibilidad de mi vida, en un sentido profundo, ¿no? Real. O sea, estaría muerto si no estuviese a quien estoy mirando, con quien estoy viviendo, ¿no? Entonces, esto vi que estaba vivo aún en tradiciones, ¿no? En tradiciones que más de Oriente, que me habían llegado primero como llegadas de perfume de pachuli y inciensos y tal, que me había provocado un rechazo completo, sino que de repente te llegaban como vivo, ¿no? Y la sorpresa también cuando, por una bofetada de la vida, pues voy a parar a Marruecos, ¿no? Y de repente empiezo a darme cuenta de que Marruecos es el Oriente más cercano. Es el África más cercano, pero es el Oriente más cercano, ¿no? Y entonces darme cuenta de repente que espera. O sea, que me está hablando así, no es Ibn Arabi, que ya estaba leyendo en aquel momento, ni es un maestro sufi o un Vedanta, o no sé, es que me está hablando así una señora del barrio, que me está vendiendo las naranjas. No, claro, no me está clavando una gran teoría, pero en la frase, en su posición, en la forma que me trata, en la forma en que nos encontramos, está allá. Podríamos decir que hay un guiño en la mirada, un reconocimiento en la mirada, ¿no? De que las cosas no se acaban en este acto de que te vendo unas naranjas y tú me das algo y tal, y tú eres Rumi, yo soy un Slema y tú eres tal y cual, ¿no? Sino que hay algo que trasciende esto, ¿no? Que nos muestra esta permeabilidad de las realidades que llega hasta el punto de disolverse, ¿no? Aunque hablamos de lo que no sabemos, este no sabemos es un espacio a ocupar. Es como si no tuviese una entidad real propia, porque es colonizado. Vamos ocupando y vamos, en función de lo que vamos sabiendo, vamos actuando a saco, ¿no? Y así pues, está sucediendo en muchos campos, ¿no? Sobre todo tecnológicos, ¿no? Pero no solo, ¿no? En cambio, bueno, de nuevo, Georges Bataille, creo que es la experiencia interior, que dice, el conocimiento no es el acceso a lo desconocido, sino el acceso de lo desconocido. Fijaros, una proposición, cómo cambia todo, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, esta proposición es el trance. Es un ejemplo de trance en la palabra, en el concepto, ¿no? Por eso hay el jnana yoga, ¿no? la práctica a través del conocimiento, ¿no? Igual que hay físicas, hay a través del conocimiento. Esta preposición es un ejemplo. No es el acceso a lo desconocido, sino es que yo salgo con mis y empiezo a ocupar y saber más, sino de lo desconocido. Se abre una puerta y lo que entra ya no, o sea, no sabemos lo que es. Y entre lo desconocido, que es infinito, solo queda una actitud, ¿no? Que es la actitud de la postración, del reconocimiento, ¿no? Reconocernos en lo desconocido, no en lo conocido. Porque en nosotros hay un universo, en cada uno de nosotros a nivel químico, también molecular, vibracional. Si nosotros estamos de alguna manera extraña, no reconocemos más donde nos acabamos, donde se acaba lo que me nombra, lo que me refleja, donde estoy, ¿no? ¿Cómo puedo hablar de otros? ¿Cómo puedo luchar por posesiones de objetos, de cosas que no están tan claras, que no sean extensiones de un yo que sobrepasa, ¿no?, la noción de ego que tenemos, ¿no? En un libro muy antiguo del siglo VI, el Yoga Vasista, hay un fragmento en que un sabio liberado, así lo nombran en el libro, habla de la realidad objetual y dice: la realidad objetual es la enfermedad mental. Siempre me quedé como, hostia, puede ver la realidad objetual, o sea, la realidad objetiva, que es la base de aquí, ¿no?, de toda una parte, como una enfermedad mental. Y pensé que sí, que no, porque esto, porque el velo es condición de belleza, es condición de vida, etcétera y tal, ¿no? Y me sitúo mucho en esta tradición. Pero también lo entiendo en el sentido que dar realidad a lo que no lo tiene, o sea, dar realidad a estos objetos, a estas posesiones, estos objetos que son definibles, posibles y tal, causa mucho dolor, porque vamos a luchar por ellos. Voy a luchar por esta línea geográfica, voy a luchar por esta línea entre la verdad y la mentira. O quiero este objeto, ¿no? Este coche me encanta, ¿no? Y pues mira, tu marido me gusta también. Y empieza una lucha como locos por algo que en realidad no tiene sustancia, que es un flow, que es líquida, que es elástico. ¿Por qué estamos matándonos? ¿Por qué? O sea, a ver, eso es que realmente en esa acumulación de posesiones o de fama o de dinero o de placer es una condición de vida, es una condición de felicidad. Felicidad no ves, ves excitación, ¿entiendes? Es subidón, pero felicidad, ¿no? Cojo esto, muy bien, ya lo tengo, vaya subidón, qué alegría, sí que soy feliz. No, pero esto se disuelve, tío. Se va. Este dinero se va. No, no, este dinero no se va. Bueno, pues si no te lleva el dinero, te vas tú. ¿Qué vas a hacer con eso? Esa mujer que corresponde a un anuncio, ese tío que tal y cual, pues se va a cambiar, está viva, tío. Se va a mover, se va a deshacer. Desde tu perspectiva, se va a convertir en un... ¡Qué horror! ¿Qué hago con este? ¿No? Si no, desde otra perspectiva, vas a amar el movimiento de un ser amado. Pero desde esta perspectiva de la realidad objetual, poseíble, definible y tal, claro, tiene consecuencias muy potentes a nivel personal, a nivel de pequeñas comunidades y a nivel de comunidades grandes, ¿no? Por eso, este estado de atención al trance, al tránsito entre las realidades y su disolución, podemos decir que es una condición de vida, ¿no? Es una condición de reverdecer personal, colectiva y de la humanidad, supongo, ¿no? Ojalá.
La contemplación. Curiosamente, el trance contemplativo, a pesar de su aparente tranquilidad, es quizá el que más radicalmente disuelve, libera al sujeto. Uno puede ver el vuelo del pájaro, mirarlo para observarlo o sentir que vuela con él. Eso es contemplar, convertirse en el otro. Hafiz.
Cosa senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti?
Sì. Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più.
Sol de medianoche. En el universo hay cosas que son conocidas y hay cosas que son desconocidas, y entre ellas hay puertas. De William Blake. Un viejo peregrino vestido con harapos observa una flor en la oscuridad de la noche. El anciano es una puerta entre las cosas que son conocidas y las desconocidas. Simboliza la decadencia y el final de lo que hemos dado por real y que ahora se muestra efímero e inconsistente, al igual que la pobreza de sus vestidos ya arrastrados por el tiempo. La proximidad de la muerte como insoslayable verdad le otorga su propia visión, una visión nueva y profunda, no limitada a la percepción visual, ni a la lógica y a las leyes del mundo. Quizás por eso que en plena oscuridad de la noche puede contemplar la belleza de una flor.
Allahumma salli ala Muhammad.
Estás en el Cor Animal de Contrabanda FM, en 91.4. Contrabanda FM es una radio libre, autogestionada y no comercial de la ciudad de Barcelona, con problemas de antena en este momento que veremos cómo solucionamos. El programa Cor Animal se escucha también los viernes en repetición desde Radio Almaina de Granada en el 88.5, también Radio Libre Autogestionada y No Comercial de esa ciudad. Hemos estado esta hora escuchando audios de nuevo de Tony Serra, Abu Ali, una entrevista que realizó con el MACBA con Ana Ramos en su programa Sonía. Y el otro ha sido el audio de uno de los vídeos de Tony llamado Sol de Medianoche. El lunes 10 de febrero a las 20 horas el equipo de Flux ha preparado un acto con el que quiere recordar a esta gran persona. Hasta la semana que viene.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على